RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? Las pequeñas y medianas empresas son la fórmula empresarial mayoritaria en nuestro país. Hoy vamos a conocer una comunidad innovadora diseñada para apoyar a los empresarios de pymes de habla hispana aquí y también en América Latina. Nos va a contar en qué consiste Pimeros, su fundador. Además, hablaremos de cooperativismo y del mercado de abastos de Zamora, un edificio centenario y modernista que se actualiza para seguir prestando servicios. En el control de sonido está Adrián González y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
España es un país de pymes. Las pequeñas y medianas empresas representan más del 90% del tejido industrial y generan el 75% del empleo. A pesar de su importancia, son muchas las dificultades que afrontan, especialmente en su nacimiento y consolidación. Pimeros es una comunidad innovadora diseñada para impulsar el crecimiento y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y está especialmente dirigida a empresarios de habla hispana en España y América Latina. Alejandro Peñas es el fundador de Pimeros. ¿Qué tal?
Muchas gracias por tenerme aquí con vosotros. Un placer.
Pues igualmente. Pimeros es una comunidad joven, creo que aproximadamente un año. ¿Cómo surge?
Pues Pimeros surge de mi propia experiencia construyendo una pyme. En este caso, una constructora que fundé en el año 2018. Y yo, habiendo pasado 10 años en el mundo de la gran empresa, pensaba que sería más fácil montar una empresa de cero. Y tras 5 años pues construyendo ese proyecto, pues a día de hoy somos 20 personas y ya empieza a ser una empresa establecida. Y por el camino pues me he dado cuenta de las dificultades que tiene una persona que monta un proyecto de cero. Y el proyecto Pimeros pues lo que pretende es compartir esos aprendizajes y apoyar a otros que están pasando por ese camino.
Se consideran medianas empresas aquellas que tienen entre 50 y 250 trabajadores y pequeñas las que tienen entre 10 y 50. ¿Ellas son vuestro objetivo? ¿De qué manera podéis ayudar a estas empresas y a sus empresarios?
Así es. Nosotros nos enfocamos tanto en la microempresa, sobre todo a partir de los 5 o 6 empleados, uh-huh, hasta la mediana empresa, digamos hasta los 20. ¿Por qué? Porque es la fase, en mi opinión, más compleja para poder pasar a ser un proyecto empresarial sólido. Una vez que una empresa llega a tener 50 empleados, a partir de ahí, pues consideramos que tiene todas las herramientas y más experiencia que nosotros para llevarla más allá. Uh-huh. Estas empresas pequeñas, ¿en qué nos centramos? Pues nos centramos en una combinación de formación, es decir, de talleres, que estén enfocados en la pequeña empresa, porque nos damos cuenta de que existe mucha formación en nuestra sociedad, pero la gran mayoría está enfocada en directivos, en empresa grande o en el mundo startup, que no deja de ser empresas pequeñas, pero con ciertas particularidades. Entonces, los talleres formativos son una pieza importante y luego lo que hacemos también es conectar empresarios, pues tanto del mismo sector como de diferentes sectores, para que puedan acompañarse y para que puedan aprender de lo que hacen los otros e incluso sentirse parte de un grupo, ¿no? Porque el empresario al final no deja de ser un papel muy solitario. Entonces, es acompañamiento, es formación y es, bueno, pues formación.
Dices que se sienten, bueno, pues al final solos y eso a pesar de que España es un país de pymes, ¿no? Realmente el tejido industrial está formado más por pequeñas y medianas empresas que por grandes empresas.
Es así en España y en la gran mayoría de países. Y ese es un poco el principal reto que pretendemos atacar. En nuestra opinión no tiene sentido que aquel tipo de empresa que representa la gran mayoría de pues, tanto de empleo como de número de empresas tenga un apoyo bastante reducido a día de hoy, y es donde creemos que existe un hueco enorme que rellenar y donde pretendemos pues trabajar fuerte para llegar a cuantas más pymes mejor.
¿Cuáles crees que son los principales desafíos a los que se enfrentan estas pequeñas y medianas empresas?
Uno de los retos, y es un poco redundante, pero uno de los retos es que hay muchos retos. ¿Por qué digo esto? Porque al montar una empresa uno tiene retos estratégicos, el pensar bien en qué sector, qué nicho va a trabajar y cuál va a ser su propuesta de valor. Esto, por lo general, pues al final uno monta una empresa y poco a poco, pues a base de darse de cabeza, cabezazos contra contra diferentes retos, pues acaba encontrando su hueco, ¿no? Luego tiene el reto comercial, que es, bueno, ¿y cómo consigo yo construir un flujo de clientes constante, ¿no?, y continuo? Una vez que empieza a conseguir trabajo, le vienen los retos más operativos, tanto por parte de equipo, porque no es nada sencillo contratar bien, construir un equipo, una cultura pues, correcta, positiva en la empresa, como operativos en cuanto a procesos y sistemas. Y todo esto, todas estas piezas, además, hay que hacerlas con una mente, con una perspectiva financiera, porque lo digo siempre, una empresa puede ir fatal y quebrar, pero puede ir genial y quebrar. Entonces, el principal reto para mí es que son muchos retos en paralelo, y el empresario no puede descuidar ninguna de estas piezas cuando va haciendo crecer su proyecto.
Bueno, imagino que la financiación, conseguir dinero para empezar y para continuar también es un gran reto, ¿no?
Bueno, un gran reto o misión imposible, ¿no? Entonces, en gran medida los proyectos cuando arrancan pues tienen que ser capaces, pues, con el tiempo del empresario, que por lo general es tremendamente habitual que en los inicios pues uno no se paga el sueldo, entonces es una manera pues de poder arrancar, pero hasta que uno no tiene pues ciertas condiciones en la empresa que aseguren o que den cierta garantía a un banco que vas a poder devolver la deuda, pues es entra dentro de lo razonable que el banco por sí, pues que no deja de ser una empresa que tiene que hacer su negocio, pues no se preste a darte esa línea de crédito que puedas necesitar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que es verdad que hay líneas de ayuda, pero no son siempre ni siquiera obvio encontrar cuáles son las ayudas que pueden servir a un pequeño empresario a arrancar, porque es complejo, ¿no? Y uno cuando es muy pequeñito, pues tampoco tiene recursos para estar mirando todo el día al BOE a ver qué ayuda ha salido que me pueda echar un cable. Entonces, la parte financiera es un reto no menor, sobre todo en los inicios.
Os dirigís a pequeños y medianos empresarios de habla hispana, de España, pero también de América Latina. ¿Afrontan los mismos desafíos las pymes españolas que las de América Latina? Imagino que, por ejemplo, en legislación habrá problemas diferentes, ¿no?
Yo creo que al final, porque ese mismo reto que me comentas entre las diferencias de empresas en España o en América Latina, lo podríamos aplicar a que los retos no son los mismos en el sector de la hostelería que en el sector de los servicios legales. Y es verdad, cada empresa va a tener sus particularidades, tanto por sector como por el país en el que se encuentre, pero creemos que en el fondo los retos profundos de la empresa sí que son comparables. Obviamente la legislación en Colombia será diferente a la española, sí, pero estoy seguro que ambas empresas o las empresas en ambos países van a encontrarse con retos a la hora de conseguir financiación. Y no te digo ya a la hora de construir un equipo. Seguro que a la hora de contratar, pues los contratos son diferentes. Pero saber, tener claro cómo es un proceso de selección adecuado, creo que es igualmente relevante para una empresa aquí que allí, ¿no? Y eso es un ejemplo de muchos más. A la hora de conseguir clientes, pues lo mismo. Tanto desde una perspectiva de ventas como de marketing, como creación de marca, creo que los retos son similares. Y creo que así podríamos pasar por cada una de las áreas de la empresa.
Pymeros ofrece tres programas principales. El primero es Pyme Emprende. ¿En qué consiste?
Pyme Emprende es el producto que tenemos, digamos, para el empresario más pequeñito. En realidad fue consecuencia de crear un producto para empresarios más avanzados, que ahora podemos comentar, y hubo varios emprendedores que estaban arrancando que nos dijeron, oye, quiero apuntarme a este programa para empresas. Digo, no son los mismos retos cuando tienes un empleado o ninguno que cuando ya tienes 10 o 15, ¿no? Pues Pyme Emprende es una respuesta a estos pequeños empresarios, que es una formación de 5 horas online que luego acompañamos con una sesión grupal mensual durante todo un año. Entonces pretendemos compartir con ellos los principales retos a los que nos hemos enfrentado nosotros como empresas ya más consolidadas, para que intenten minimizar el número de errores en esos primeros años. Pues son errores muy caros que muchas veces acaban con la quiebra de la empresa.
El segundo programa es Pimentón. ¿Este de qué va?
Pimentón es el programa con el que realmente arrancamos y es una mentoría grupal donde juntamos a entre 10 y 12 empresarios y sacamos el programa pues cada 3 o 4 meses. Y durante 4 meses nos reunimos de forma virtual una vez a la semana y ahí vamos tocando todos los temas que consideramos relevantes para poder consolidar tu proyecto. Y ahí es donde atacamos los 5 pilares que consideramos realmente importantes, tanto estrategia como área comercial, equipo, operaciones y finanzas. Y tenemos entre 2 y 3 sesiones con cada uno de esos temas, trayendo a expertos de fuera y con una perspectiva muy práctica. Que no son sesiones teóricas, conceptuales, que luego el empresario no sabe qué hacer con ello, sino que, por poner un ejemplo, si hablamos de equipo, lo que compartimos es, bueno, ¿cómo definimos un organigrama en una empresa pequeñita como las nuestras? Vale, vamos a pensar, vamos a aspirar a duplicar el equipo de aquí a un par de años. Pintemos ese organigrama, y lo pintamos juntos, y lo pintan los empresarios y luego lo revisamos. Pensemos cuál va a ser el paso a paso de hoy a ese organigrama dentro de 2 años. El objetivo es que el empresario se lleve pues aprendizajes muy prácticos, ¿no? Y que salga de estas mentorías con una hoja de ruta sobre lo que hacer a lo largo del próximo año para poder hacer crecer su proyecto de manera controlada.
Y el tercer programa es Pyme Club, que es una comunidad, ¿no?, para empresarios en proceso de consolidación y crecimiento de sus proyectos.
Así es. Lo que nos dimos cuenta al trabajar en los programas anteriores es que una empresa no se cambia en 3-4 meses. En ese periodo lo que hemos sido capaces con los primeros clientes es de sentar las bases para empezar a trabajar a lo largo de los siguientes meses y años. Y no queremos que ese esfuerzo inicial luego caiga en saco roto. Y Pyme Club es la comunidad donde pretendemos dar un acompañamiento continuo a esas empresas, y lo hacemos con una combinación entre sesiones formativas, que es una vez al mes, lo combinamos con una sesión de trabajo en pequeños grupos, donde hacemos que un grupo de 10 empresas trabajen entre ellos para compartirse retos y aprendizajes, y luego lo complementamos con una sesión que puede ser una entrevista a un empresario pues que ya va un poquito más adelante y nos puede pues inspirar y podamos pues seguir aprendiendo de aquellos que llevan unos años más por delante de nosotros, ¿no?
Todos estos programas se desarrollan, bueno, tienen una parte online, también hay reuniones físicas. ¿Cómo lo hacéis, por ejemplo, en el caso de América Latina?
A día de hoy, todos los productos tienen una componente fundamental digital, de hecho es la base. Pyme Emprende es 100% digital, Pyme Entón también es 100% digital, y en Pyme Club lo que hemos añadido es que una de las 4 sesiones al mes la hacemos en directo, la hacemos desde Madrid, que es donde ha arrancado el programa. Entonces la entrevista a un empresario, pues ya de cierto éxito, la hacemos en directo, y sí que la grabamos y la compartimos en streaming. Pero creemos que para el medio plazo del proyecto Pymeros, la parte física tiene un papel que jugar. Vamos a hacer nuestros esfuerzos por consolidar la comunidad en Madrid a lo largo de 2024, con el objetivo de pasar a luego otras ciudades españolas a lo largo de los próximos meses. Y una vez que se consolidase el proyecto en España, pues ya tenemos algunos clientes que están pues tanto en Colombia como en Panamá, como personas interesadas en México.
Claro, lleváis poco tiempo, pero ¿cómo está siendo la acogida entre las pymes?
Estamos bastante contentos porque nos damos cuenta que, a pesar de que el pequeño empresario pues con mucha frecuencia está todo el día corriendo de un lado para otro, resolviendo, apagando fuegos, que decimos, ¿no?, como el empresario bombero que llamamos, cuando dedicamos tiempo a compartir con ellos las cosas que pueden hacer que realmente cambie su empresa y que empiecen a sentar unos cimientos que le permitan al empresario mismo vivir mejor a futuro, ¿no? Entonces, pues hacen una pequeña conexión, paran y se dan cuenta que haciendo lo mismo que llevan haciendo años, pues no va a cambiar necesariamente su día a día, que con mucha frecuencia es muy retador. Entonces, estamos muy contentos con la acogida y creemos además que estos programas tienen un valor muy importante tanto para el empresario en sí mismo como para todos los empleados de esas empresas, porque al final una mejor gestión de estos empresarios redunda en una mayor satisfacción de los empleados. Uno de los pilares más importantes para nosotros es el tema del equipo, es construir un equipo que esté contento a la hora de ir a trabajar, y eso va a hacer pues que tanto la persona esté contenta como el proyecto funcione mejor, ¿no? Entonces el impacto al final para nosotros pues es el empresario primero, con los empleados al mismo tiempo, y eso si conseguimos además que la empresa mejore su desempeño, pues tiene un impacto positivo en la sociedad, tanto en el servicio que presta la empresa como en los impuestos que acaba pagando.
Ya me dices que tenéis pymes de aquí de España, también alguna de América Latina, y por sectores, ¿de qué sectores hay más pymes interesadas en vuestros programas?
La verdad que tenemos una gran variedad de sectores, desde servicios profesionales, temas como marketing digital, despachos de abogados. Tenemos empresas que vienen, por ejemplo, de la construcción. Mi pyme viene de la construcción y es verdad pues que al principio atrajo a más perfiles ligados pues bien a la arquitectura o a la fabricación de materiales, pero no existe realmente un sector que predomine. Y creo que que eso es un poco lo que intentamos fomentar, ¿no? Que al final estar todo el día hablando con personas de tu mismo sector tiene la parte positiva, porque puedes ver lo que van haciendo aquellos que van, que son un poquito más grandes que tú, pero mirar a sectores diferentes te abre los ojos a maneras diferentes de hacer las cosas. No queremos que se pierda esa diversidad.
Pues Alejandro Peñas, fundador de Pimeros, muchas gracias por haber estado en Marca España.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Igualmente. El cooperativismo es otro modelo de negocio en auge en estos momentos. Con el fin de formar a los empresarios del futuro, en Navarra se ha puesto en marcha la iniciativa EducaCoop, única a nivel nacional. Nos lo cuenta Encarna Martínez.
1000 semillas de cooperativismo sembradas en Navarra, gracias a la propuesta de la Asociación de Empresas de Economía Social de la Comunidad Foral, que ha formado a más de 1000 estudiantes en cooperativismo este curso y aspira a llegar a 5000 en 2027. Además, el Colegio Liceo Monjardín ha anunciado la puesta en marcha el curso que viene de la primera asignatura a nivel estatal sobre economía social y cooperativismo. Su presidente, Edgar Andueza, nos cuenta cómo se va a implantar.
Vamos a empezar por cuarto de la ESO. La asignatura se ha ofrecido como optativa en cuarto de la ESO, entonces, pero no, nuestra idea es extenderlo también a bachillerato, a la posobligatoria, porque queremos también que haya unos convenios de colaboración pues con las empresas para que el alumnado pueda conocer de cerca el funcionamiento del modelo cooperativo.
Andueza destaca la importancia de conocer el modelo de negocio que sustenta el cooperativismo.
Un modelo de negocio en auge es un modelo que responde a las necesidades de la economía y de la sociedad en estos momentos, y creíamos que era necesario que ellos participaran también, que conocieran, porque en muchos casos al final van a ser ellos los que funden una empresa y muchas veces va a ser una cooperativa.
Distintos centros educativos han hecho balance de la primera edición del programa EducaCoop, en el que han participado más de 1000 estudiantes de 17 centros de la comunidad foral. Uno de ellos, el Instituto Mendillorri. Su directora, Erkunde Goñi, califica la experiencia de muy positiva.
Los primeros de la ESO, los segundos de la ESO, han hecho una serie de dinámicas para resolver conflictos de forma dialógica o bien para vivir en primera persona la importancia de la colaboración en un trabajo. Y les ha encantado. Además, son actividades que se desarrollan de forma real en la empresa, con lo cual encantados y encantadas. Y por el otro lado, en bachillerato, por fin, han podido aprender las matemáticas financieras.
EducaCoop, una iniciativa única a nivel nacional, plantea el cooperativismo como forma de incrementar capacidades y habilidades personales y sociales, desarrollar el talento e incrementar la empleabilidad y capacidad de emprendimiento futuros.
Ha sido terrible.
2009. El buque Alacrana es secuestrado durante 47 días por piratas somalíes en aguas del Índico.
Nos dejaban encender la radio así, porque también a ellos les convenía.
100 años de radio.
Ellos querían saber lo que se hablaba en España.
A través de Radio Exterior, las noticias que veíamos.
En un camarote de un senegalés que tenía radio.
Radio Nacional y Español se la más.
Erais casi la única fuente de información.
Así lo contamos en Radio Exterior de España.
Hacéis una labor muy buena.
La radio de todos.
En todas las ciudades españolas hay edificios importantes desde el punto de vista patrimonial y funcional. En Zamora, Castilla y León, su mercado de abastos se diseñó hace más de 100 años. De estilo modernista, fue construido en hierro y ladrillo a principios del siglo XX para proveer de productos frescos a la ciudad. Ahora se va a modernizar para continuar prestando servicio muchos años más. Nos lo cuenta Luis Ángel García Lera.
La ciudad de Zamora va a recuperar uno de sus edificios más emblemáticos, su mercado de abastos, en pleno centro de la ciudad, un inmueble que veía la luz a principios del siglo XX. Una recreación teatral nos lleva a aquel momento, con la voz del alcalde de entonces.
Contamos con este magnífico edificio que no ha quedado en una simple idea. Se ha levantado por fin un mercado de abastos que provea a la ciudad de Zamora de todo aquel artículo de primera necesidad, de carne fresca y de pescado fresco también.
Vecinos ilusionados que seguro no imaginarían el deterioro de un edificio de gran belleza, estilo modernista, donde se mezcla el ladrillo caravista con el hierro y con el cristal, donde no faltan elementos neomudéjares y una bonita marquesina para la venta en uno de sus laterales. Todo ello obra del prestigioso arquitecto benaventano Segundo Viloria.
Como arquitecto provincial nacido en Benavente y conocedor de esta tierra, auguro a este mercado, construido a partir de acciones económicas aportadas por los diferentes capitalistas, una larga vida y un éxito que perdurará generaciones siempre que reciba el cuidado necesario por parte de los futuros gobernantes de este honrado ayuntamiento.
El edificio ha aguantado en pie 120 años y ahora es el momento de su recuperación. No será fácil ni barata, más de 2 años de trabajo que exigirán una inversión de 6 millones de euros. Fernando Girón, el arquitecto diseñador del proyecto, habla de potenciar lo original, desvirtuado quizás por el paso del tiempo con la incorporación de elementos extraños.
Lo que hacemos es potenciar precisamente esa esencia modernista del mercado y potenciar toda la estructura metálica original, que ahora mismo está parcialmente cubierta, se descubre y se pone en valor, y sobre todo también esos volúmenes en los testeros que se han alterado a lo largo del tiempo y que aparecen uralitas y elementos que lo único que hacen es pervertir esa esencia del edificio, y que lo que hacemos es desmontarlos y ponerlo en valor.
Modernizar el mercado de abastos de Zamora, sus instalaciones para los industriales, los acabados, la envolvente, su eficacia energética, los puestos de venta, pero eso sí, siempre manteniendo su esencia, su vocación de mercado de cercanía. Así lo entiende el otro arquitecto que ha perfilado la reforma, Porfirio Domínguez.
Porque en realidad la vocación de esta reforma, y esto hay que decirlo, pues es mantener la idea del mercado de cercanía y de producto fresco. O sea, no, nunca ha habido, desde el propio ayuntamiento incluso, pues el planteamiento ha sido este, y no convertir pues una especie de galería comercial, como hay algunos ejemplos que pueden ser también muy dignos, pero el planteamiento de Zamora no es ese.
¿Y qué opinan los primeros interesados, los comerciantes? Pues están encantados. Se recupera un edificio emblemático y se potencia un espacio que estaba en declive desde hace varios años. Óscar Martín tiene un puesto de venta en este mercado.
No podíamos tampoco esperar mucho más. Date cuenta que al final el edificio tiene 120 años, se han ido haciendo cosas y reformas durante el tiempo que ha estado el mercado en funcionamiento, pero claro, ahora la verdad que lo que necesita es más que un lavado de cara, pues una obra un poquito, pues eso, para varios años.
Es la misma idea que tiene el responsable de promoción económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.
Tiene que ser un edificio que sea motor económico del centro de la ciudad. Los mercados de abastos son puntos de dinamización, y este mercado de abastos tiene que ser un punto de dinamización económica, tiene que ser un foco de dinamización también social, un lugar de encuentro de los zamoranos, un lugar para exponer los mejores productos frescos que hay en nuestra tierra, y también un lugar en el que la gastronomía se haga hueco.
Mercado de Abastos de Zamora, también foco de atracción para los turistas, como lo son otros espacios similares, como el Mercado de la Boquería de Barcelona o el Mercado de la Ribera de Bilbao.
Donde se podrán desarrollar actividades relacionadas con el mercado, pero también otro tipo de actividades, es decir, nosotros pensamos que se revitalizará tanto el edificio como el entorno de la ciudad, y será un referente muy importante a nuestro juicio. Sí.
Nos vamos y les dejamos con un tema de Art de Bogotá y Enrique Bumburi. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestro podcast en RTVE Play y también en X en @RTVE. Hasta luego.
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. Millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. Quisiera molestarte, pero quería gritarte. sé que la salvación está dentro de un beso y una caricia en el pelo y aquella noche en el espigón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa un millón. No, no quiero nada de nadie, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida. Tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo y aquella noche en el espíritu.